Desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Amados, de esta forma le damos la más cordial bienvenida a todos los amigos que sintonizan Radio Bautista. Este domingo marca el final de la serie de sermones que hemos venido predicando, titulada ¿Qué sería de mi vida sin Cristo? ¿Qué fuera de nosotros si no hubiéramos llegado a conocer a Jesús? ¿Dónde estuviéramos hoy si aquel amigo, si aquel compañero, si papá, si mamá, si la esposa, si el esposo no nos hubiera hablado del Evangelio, no nos hubiera traído a los pies de Jesús? Y tratando la manera de aprovechar esto que estoy hablando, el día viernes dábamos un anuncio, si algunos de ustedes quisieran, por curiosidad, tal vez el morbo le pueda ganar más que la curiosidad, tal vez querer enterarse por usted mismo. Vea, en YouTube está un testimonio de más de 12 minutos, el testimonio de Adal Ramones y de Jordi Rosado. Estos dos hombres de la farándula, de la televisión, trabajan para Televisa, pues con programas poquito chuscos, de medios vulgarones, pero como siempre va a haber un buen cristiano que da testimonio a donde quiera que se encuentra. Le habló del Evangelio, un amigo de él, compañero también, y también cristiano, le habla del Evangelio y se ganó a Cristo. Y a él, su esposa, la esposa de Adal Ramones, así como también la esposa de Jordi Rosado, le han entregado su vida al Señor. Valdría la pena, métase en el YouTube. Y debemos de sentirnos muy gozosos al saber de que el Evangelio está llegando, pues, a niveles también de la farándula, donde el ambiente es un poquito cerrado, muy hermético, son pragmáticos, ¿verdad? Ellos ahí, y le damos gracias a Dios, que de todas las formas la palabra es una espada de dos filos que parte y corta y a donde llega, ¿no? Bien, pero ¿qué hubiera pasado en nuestras vidas? Con los personajes de esta mañana, nosotros vamos a terminar esta serie que le hemos titulado ¿Qué sería de nuestra vida sin Cristo? Y aunque han sido muchos y fueron muchos más los ejemplos que hay a través de toda la Biblia, nosotros vamos en esta mañana a terminar con los dos que nos quedan. Acabamos de ver nosotros, por ejemplo, la vida de los 10 leprosos. Vimos también nosotros la vida del ciego Bartimeo. ¿Qué hubiera pasado con este hombre si no se encuentra con Jesús y se muere toda su vida sin haber tenido la oportunidad de ver? Vimos también la vida del paralítico de Betesda, ese hombre, 38 años, imposibilitado, exponiéndose y esperando que alguien tuviera misericordia de él para ayudarlo y meterlo en el pozo. La mujer samaritana, ¿qué hubiera pasado de ella? Una mujer promiscua, una mujer fácil, de boca en boca, de brazo en brazo, de casa en casa, y viene Jesucristo, la rescata, la dignifica. Hay un bus ahí, algo está pasando. La vida de la viuda de Naín y también, pues, la vida del endemoniado de Gadara. Esto fue lo que nosotros vimos la semana pasada. Perfecto, muy perfecto, ahí estamos bien. Y la vida del endemoniado de Gadara, que fue el personaje que vimos la semana pasada. Lo lindo de cómo Jesucristo viene y te reintegra, te manda, te devuelve a tu casa, la esperanza, arregla las cosas, trae la felicidad a donde entristeciste. Trae la luz a donde había tinieblas. Y esta mañana con esto terminamos viendo estos dos personajes. Y para esto quisiera pedirle acá a los hermanos en la iglesia que nos pongamos en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias en Lucas capítulo 19, versículo 1 al versículo 10. Y es mi oración, es mi deseo que le podamos dar atención a esta porción para sellar de una vez y para siempre que la vida que ahora llevamos, la vida que tenemos en Cristo, no se puede comparar con nada ni con nadie. Dice así, Lucas capítulo 19, yo comienzo con el 1, todos en los pares hasta terminar en el 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, todos en el 2. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. 4. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. 6. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. 8. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Cerramos todos en el 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dentro de eso que se había perdido, ahí estábamos nosotros. Ahí nos encontraste. Y te agradecemos por esa persona que nos habló de ti, que nos testificó, que nos buscó, que tuvo paciencia, que nos toleró, que hizo esfuerzos para que ahora te conociéramos. Queremos pedirte que pudiéramos hacer nosotros lo mismo que hicieron por nosotros, que ahora nosotros podamos hacerlo por otros, aquellos que no te conocen. Bendice, Señor, tu palabra, háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. La Biblia dice que Zaqueo era el jefe de los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los encargados de cobrar los impuestos. Eran miembros del Imperio Romano. Trabajaban para el sistema. Trabajaban para César. Recolectaban, reunían. Se ponían en diferentes partes de la ciudad con sus mesas, en colonias, en esquinas, en avenidas, en calles, en puestos estratégicos. Ahí se ponían ellos para cobrar los impuestos de una forma tan ridícula y tan absurda de los que eran dueños de la tierra. Los judíos eran los dueños totales de la tierra que Dios les había dado. Pero habían venido los gobiernos como los caldeos, el gobierno como de los medos y de los persas, el imperio de los griegos y ahora el imperio romano. Y ellos llegaron a imponer los impuestos. Ellos llegaron a imponer las tasas o los taxes. Y los judíos venían y tenían que pagar la tenencia de la tierra. Tenían que pagar por los insumos. Tenían que pagar por X, por Y y por Z cosa. Así como ahora, nosotros tenemos que pagar nuestros impuestos. Pagamos impuesto de esto, impuesto de lo otro, impuesto de acá, para gozar y para disfrutar pues de todas las comodidades y de todos los beneficios que tiene cada ciudad. De ahí es donde salen las construcciones, de ahí es donde salen pues todos los beneficios que se le dan a una comunidad. Pero lo triste de esto es que estos publicanos eran judíos y eran contratados por el imperio porque querían que para que la cuña, para que pudiera apretar, tenía que ser del mismo palo. Y la ofensa más grande, y el sentimiento más grande, y la sensación más grande de repudio, de rechazo y de rebeldía de los judíos, era tener que pagarle el impuesto a otro judío que lo había traicionado. Es como muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Nos incomoda tener que tratar con una persona de nuestra misma etnia, de nuestra misma raza, y darnos cuenta que forman parte de un puesto, y que forman parte de la cúpula de la burocracia, y nos damos cuenta que estos, con nuestros impuestos, con nuestro dinero, lo despilfarran y hacen cosas que nosotros ni nosotros mismos podemos hacer. Entonces, habían cantidad de personas que recolectaban, así como hoy, por ejemplo, usted ve los carros de la ciudad, usted ve los carros del PUD. Bueno, hoy, claro, hay vehículos. Antes no, antes había mesas y se ponían estratégicamente y ahí había un cuadernito y ahí había una cosa donde todo el mundo tenía que pagar su impuesto. Pero este dinero siempre ha habido corrupción, siempre ha habido cohecho, siempre ha habido alguien que malverse estos fondos. Por eso es que adelante usted se encuentra que dice Zaqueo: Señor, si yo he defraudado, Señor, si yo le he robado a alguien, yo se lo devuelvo cuadruplicado. Y esto significaba porque los publicanos traían una porción, se quedaban ellos con una porción, se la daban al jefe, y el jefe al otro, y el otro al otro. O sea, era una interminable corrupción que había. Como siempre hay, y como siempre va a haber. Entonces, vea usted este personaje. Se dio cuenta que lo que vimos en los últimos pasajes, todos fueron con cosas de enfermedades. Todos fueron con cosas cosas que te dañaban tu cuerpo. La lepra, la ceguera, la parálisis, la situación moral de la mujer samaritana, y el endemoniado de Gadara, la muerte del muchacho de la señora de Nanaín. Entonces todo tenía que ver con esta cosa física. Hoy no, esto tiene que ver con moral, esto tiene que ver con pulcritud, esto tiene que ver con decencia, esto tiene que ver con honestidad y transparencia. Y este hombre, Zaqueo, era el jefe de todos estos corruptos. Entonces, seguro que también él era corrupto. Y el colmo de todo esto era que se le estaba terminando el tiempo a Zaqueo. Por ahí cuentan que hay algo que forma parte de las alegorías y de las anécdotas lindas. Por ahí dice que un amigo le mandó un telegrama a Zaqueo. Un amigo conocido, un amigo íntimo de Zaqueo, que había llegado a conocer a Jesús durante el ministerio de él de los 3 años y medio, y que él, teniendo la amistad y la relación con Zaqueo, le mandó un telegrama. Y en el telegrama, usted sabe que los telegramas eran de pocas palabritas, ¿no? Que 6, 7 palabras. Entonces le manda: Zaqueo, Jesús pasará por la ciudad, no dejes de verlo. Entonces, estoy tratando de alegorizar, estoy tratando la manera de meterme para que usted sepa por qué Zaqueo quería ver a Jesús. Zaqueo sabía quién era Cristo. Jesús había visitado Jericó varias veces. Zaqueo tenía relación con todas las comarcas que estaban divididas por los tetrarcados. O sea, Zaqueo conocía Jerusalén. Zaqueo conocía toda esa parte de Galilea. Y a donde iban a cobrar o donde venían y le traían los impuestos, le han de haber hecho el comentario que había aparecido hace 3 años un personaje importante. Su nombre es Jesús de Nazaret. Entonces, Zaqueo era esa persona que por sus múltiples ocupaciones no se había dado el chance para conocer a Jesús. Una de las grandes, graves cosas que pasan en este mundo, que hay gente que cree que porque está tan ocupado es sumamente importante y por eso no tiene tiempo para Dios. Déjeme decirle con todo cariño, déjeme decirle con todo el respeto del mundo, que va a necesitar de Dios. Por ocupado que usted sea, por importante que usted sea, por tanto compromiso que usted tenga en la vida, y estos compromisos a usted no le permiten acercarse o cumplir o responder, porque yo he tenido estos oíditos, han tenido que oír unas cosas que no entiendo. Es que yo quisiera meterme, pero, es que yo quisiera servir, pero, como tengo esto, tengo lo otro. O sea, que es más importante lo que haces que Jesús. Pero te voy a decir una cosa. A todo marrano se le llega su sábado. Y a todo guajolote se le llega su Thanksgiving. No importa quién tú seas. No importa a dónde hayas llegado. No importa qué tan alto tú creas que estás. Necesitas de Dios. Y tarde o temprano lo vas a necesitar. Ahora, vea por favor conmigo en el capítulo 19, versículo 2. Dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, mire la posición que tenía, no era un empleaducho, no, él era el jefe de los publicanos, y no era cualquier cosa. Además de esto, la Biblia lo describe como un hombre rico, un hombre con plata. habida, mala habida, bien hecha, no importa. Era rico. Pero procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía, claro, a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Esta era la última vez que Jesús iba a pasar por Jericó. Esta era la última vez que Jesús pasaría por esa ciudad. Si usted se ve, y si usted contempla bien esto, usted va a observar cronológicamente en el Evangelio que Jesús ya nunca regresó a Jericó. Jesús ya nunca más volvió a Galilea. Ahora sale de Jericó, se encamina hacia Betania, donde pasa con Lázaro, Marta y María, y luego a Jerusalén, y hasta ahí comienza el martirio, el sufrimiento, la muerte, la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús. Ya nunca más regresó. Era la última oportunidad que tenía Zaqueo. Y habían pasado 3 años en su vida. Pero claro, como estaba ocupado, claro, como tenía otros compromisos, no había visto a Jesús. Ok, Zaqueo conocía quién era Cristo y se sube en un árbol porque quería verlo. Y tal vez él ha de haber pensado, ¿cómo? Yo, Zaqueo, el jefe de los publicanos, va a ser el ridículo. ¿Cómo yo? ¿Qué van a decir mis empleados? ¿Qué va a decir toda la gente? Déjeme esa figura ahí. ¿Qué va a decir mi vecino? Usted sabe que hay muchas personas que cuando vienen a X iglesia evangélica y cuando el pastor hace la invitación para aceptar a Cristo, ¿usted sabe que ese es el pensamiento que más domina la mente de estas personas? ¿Qué va a decir mi papá? La mujer está a la par del marido y dice, si levanto la mano, ¿qué va a decir mi marido? El jovencito quiere aceptar a Cristo, ¿qué van a decir mis padres? El hombre dice, ¿y yo que he sido el macho, yo que he sido la autoridad, yo que he sido el que siempre he puesto la nota aquí de autoridad en la casa, ¿qué va a decir mi mujer que este hombre me convenció para aceptar a Cristo? ¿Qué van a decir mañana en mi oficina, mis compañeros de trabajo, cuando se den cuenta que yo fui a una iglesia evangélica? ¿Qué van a decir mis vecinos? Que ahora que yo regreso de una iglesia con Biblia, cuando antes regresaba a la casa con 2 seises. Y para los que no son de acá de la frontera, 2 seises son esos famosos 6-packs de cerveza que se compran. Antes entraba con cervezas, ahora entro con Biblia. O sea, ¿qué van a decir? Y a Zaqueo le importó, oiga esto, a Zaqueo le importó poco lo que fuera a decir la gente. Y él se subió en el árbol. Y logró una cosa, logró que Jesucristo le pusiera su atención. Porque a través de todo el relato, en 3 años y medio, en todas las ciudades y aldeas donde Cristo estuvo, nunca, nunca hubo un pasaje donde había alguien que desde un árbol lo estaba viendo. Entonces dije, wow, dice Jesús, he estado por toda Palestina. He recorrido miles de kilómetros y nunca me había encontrado con una escena como estas. Y se para a Jesús. Y le dice esto, déjeme esa figura. Y le dice Jesús, versículo 4. Y corriendo delante se subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Le voy a explicar esto, discúlpeme. Jesús no es el que tiene que ver hacia arriba. Por favor, no obligue usted a Jesucristo que Él tenga que verle a usted con el rostro erguido. Discúlpeme, no es usted el importante, mi hermano. No es usted la importante. Es Jesús. Jesús no puede hablar hacia arriba. Somos nosotros los que tenemos que ver con nuestro rostro hacia arriba. Y le dice, Zaqueo, no me gusta para nada esta cena. Me ha llamado la atención de que estés ahí subido. Pero yo contigo no puedo platicar, porque soy yo el que esté de estar arriba. Y este es el problema con nosotros, mis amados. Jesucristo no está arriba. Somos nosotros. Ese es el problema. Y primero soy yo, y después soy yo, y por último yo. La mayoría de nuestras peticiones son todas, dame, dame, dame. Y es lo que vamos a ver hoy. Todo es pedir, 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 pedir. La mayoría de las peticiones que tenemos no son, Señor, por favor, pon en mi corazón el deseo de servirte. Señor, por favor, mueve mis sentimientos porque quiero involucrar. No, no, eso no existe. Señor, te pido por esto. Señor, te pido por el trabajo. Te pido por la beca de mis hijos. Te pido por mi casa. Te pido por mi salud. Te pido por mi hijo. Te pido. Bueno, entonces dice Dios, ¿de qué se trata esto, pues? Y le dice, ¿sabes qué? Te bajas inmediatamente. Te bajas inmediatamente. Hágame un favor, si podemos quitar los abanicos. Sí. Vale. Te me bajas inmediatamente de ahí. Y una vez que estés en el suelo, vamos a mirarnos ojo a ojo. Vamos a mirarnos cara a cara. Y le dice, desciende. Desciende. Y en el versículo, oiga esto, en el 5. Cuando llegó a aquel lugar, miraba hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo, ¿qué fue lo que hizo? Él descendió a prisa. Y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo, ¡hijo el H! Como dicen en mi pueblo. Ha entrado a posar con un hombre pecador. ¿Y qué creía, pues? ¿Y qué esperaba usted? ¿Y qué quería que pasara? Si Jesucristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si Jesucristo vino a este mundo a sanar a los enfermos. Los sanos no necesitan de médico. ¿Por qué cree usted que tengo 20 años de vivir aquí y nunca he ido allá a la Álvaro Obregón a ver al otorrinolaringólogo? Las veces que he ido a visitarlo, a saludarlo. Pero no, los médicos están aquí para sanar a los enfermos. Discúlpeme, pero si usted no tiene ninguna enfermedad espiritual, Jesucristo vino por gusto. Usted no necesita de Dios. Pero como la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, es la gran diferencia. Entonces desciende él en su casa y le hace, viene Zaqueo y le hace un banquete en su casa. ¿A quién cree usted que invitó Zaqueo? A todos sus empleados. Y trajo a todos los publicanos. Y trajo a todos sus amigos. Y la gente de afuera, los fisgones y los criticones, estaban diciendo, los fariseos, de la, los religiosos, estaban diciendo, ¡uy! Miren, entró Jesús, el que dice que es Dios, el que dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entró a posar en la casa de un pecador, los amigos de Jesús. Ve Jesús que se levanta Zaqueo de la mesa, y al rato se mete en un cuarto, y cuando sale, sale con unas bolsas, y le dice a él, a Jesucristo, Señor, le dice en el 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si yo le he robado a alguien, no, claro que le ha robado Zaqueo, por eso se llama la palabra Zaqueo, es saqueador. Zaqueo le dice, mira, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, como la serie de sermones se titula, ¿qué hubiera sido de la vida de Zaqueo si no conoce a Cristo? ¿Qué hubiera pasado con Zaqueo si Cristo pasa por Jericó, no se monta en el árbol, no llega a su casa, no llega la salvación a su casa, y no donde dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? ¿Qué hubiera pasado con Zaqueo? ¿Hubiera seguido siendo un explotador? ¿Un ladrón con licencia del gobierno para robar? ¿Un odiado del pueblo? ¿Y un hombre condenado al infierno? Eso era lo que hubiera pasado con él. Cuatro cositas. ¿Un explotador? Un hombre con licencia de parte del gobierno para robar, un hombre odiado por todo el pueblo y un hombre condenado el día de su muerte al infierno. Pero qué lindo es Dios, ¿verdad? Qué lindo es el Señor, que siempre va a estar llamándonos la atención, porque Él no quiere que ninguno de nosotros perezca. Él no quiere que ninguno de nosotros se muera. Él no quiere que ninguno de nosotros se vaya de este mundo sin haberle respondido a Jesucristo. Pero el último personaje, este me llama la atención. Parte páginas en adelante, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, versículo 33 al 43. quisiera descansar y quiero apelar a al conocimiento, y quisiera descansar y apelar a la familiaridad que tenemos con este pasaje. La tradición, los años que tenemos en el Evangelio, las películas que hemos visto, las figuras que hemos contemplado, lo que nos han contado a través de la historia, las religiones del abolengo, las ideas que nos han metido. Conocemos perfectamente este pasaje, la crucifixión de Cristo, y que fue crucificado en medio de dos ladrones, y que a su lado izquierdo había uno y a su lado derecho había otro. Usted puede pasar leyendo su Biblia, y las Biblias que quiera, en las versiones que quiera, por los próximos 50 años de vida que usted tenga, y nunca va a encontrar usted el nombre de estos dos personajes. Pero la tradición ha llamado y le ha titulado que estos dos personajes se llamaban, uno se llamaba Dimas y otro se llamaba Gestas. No aparece en ninguna parte de la Biblia en los nombres de ellos. ¿Qué conocemos? Que estos eran unos malhechores, que estos eran unos ladrones. Y dice solamente el 33, para que por favor usted lo vea. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y usted ya conoce pues la historia. Bueno, ¿qué hubiera pasado de este hombre? Uno de los dos crucificados, aunque eran dos que estaban crucificados con Jesús. ¿Pero por qué uno? Porque uno es el que tiene una actitud diferente. Mire, era un malhechor, los dos. Era un malandro, los dos eran malandros. Eran ladrones, los dos. Eran una escoria de la sociedad. Ellos estaban, de acuerdo a la justicia, y de acuerdo a la ley del hombre, ellos estaban en el lugar que merecían estar por sus hechos. De eso no hay duda. Ellos estaban en lugar que la justicia les había designado. Pero nosotros no alcanzamos a ver esto. Que ellos dos, los dos, y hablo de los dos, dos estaban en lugar que Dios les tenía preparado. ¿Sabía usted que estos dos tipifican el bien y el mal, las tinieblas y la luz, la vida y la muerte, el cielo y el infierno? Eso es lo que representan ellos. Aquí podríamos pasar nosotros hablando y haciendo otra serie solamente de estos dos, de lo que tipifican cada uno de ellos. Los dos estaban ahí, en el lugar que Dios les había preparado. Pero era uno de los dos malhechores el que tiene una actitud diferente. Los dos tienen actitudes distintas. Uno de ellos prefirió quejarse, repelar, culpar y criticar. Comienza uno. Óyeme tú, y no que dices que eres el Hijo de Dios, y no que tú tienes poder, y no que tú puedes hacer esto, ¿por qué no vienes y te bajas, y luego nos bajas a nosotros? Mire, qué cosa más terrible. Qué hombre más bobo este. Desperdiciar los últimos minutos de su vida quejándose. ¿Sabe usted qué gente que son expertos en eso? Tienen una maestría. Tienen un doctorado, un PhD. Se quejan de todo. Que mucho frío, que mucho calor, que mucho volumen, que no se oye nada, que muy lejos, que muy cerca, que muy caro, que no sé qué. Es increíble. Increíble. Se pasan quejando toda la vida. Se quejan absolutamente de todo. Y este hombre, qué vergüenza, qué pena, qué mal administrador de su tiempo. Pasar quejándose los últimos minutos de su vida. Pero el otro, qué inteligente. El otro decidió algo. Mire el cambio de actitud. Deme la otra figura. Mire este. Solo vea el semblante y vea lo que representa esto. Este fue bien inteligente. Me voy a cerrar los oídos, porque primero habló con el amigo y le dijo, ya cállate, hombre. Parece de esas señoras que solo van ganando todo el día, hombre. Solo quejándose pasan. Cállate, hombre. Si nosotros estamos acá, porque nosotros nos merecemos, pero este hombre es justo, nada malo ha hecho. Y tan, lo crucificó y le dijo, ¿sabes qué? Chao. Señor, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabe usted el cambio de actitud de este hombre? ¿Qué nos demuestra? Que este hombre decidió aceptar su condición. Decidió reconocer sus faltas y pedirle perdón a Jesucristo. Y todo esto nos demuestra una tan sola cosa, que nunca es tarde para venir a Cristo. Nunca. Nosotros tenemos ministerios en esta iglesia que hemos llegado a tiempo a ganar a Cristo a personas que están para morir. Hemos llegado a tiempo a ganar a personas que están en el último día de su vida. Hemos llegado a tiempo con el mensaje. Quizás nunca van a venir a la iglesia. Nunca van a cantar un corito. Jamás se van a bautizar. Nunca darán de sus fondos o de sus finanzas. Nunca. Pero llegamos a tiempo con el Evangelio para ganarlos. Otra cosa que nos demuestra esto es que no importa qué tan malos nosotros hayamos llegado a ser o qué tan malos hayamos sido en la vida, Dios siempre tiene sus brazos abiertos para recibirnos y darnos perdón. La sociedad no. Somos muy punitivos. Nosotros, si fuéramos Dios, ya hubiéramos condenado a todo el mundo. ¿Ya te diste cuenta quién está llegando a la iglesia? Y dicen que él trabajaba con no sé quién. Mira la Hummer que tiene. Mira la Cherokee. Mira la Suburban. La mente de Dios no es la mente nuestra. El corazón de Dios no es el corazón de nosotros. Nosotros somos jueces. Juzgamos a medio mundo. No importa qué tan asesino, no importa qué tan sicario, pero ¿cómo vas a creer si ese hombre mató a 60 personas? Y mira, dice que aceptó a Cristo. ¿Vas a creer? No, yo sí lo creo. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no importa qué tan malo haya sido, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos demuestra que el ex malhechor tuvo más fe que muchos de aquellos que lo siguieron y que comieron y que vieron tantos milagros en Jesús por 3 años y medio y no lo creyeron. No cabe duda que sin Cristo existimos, pero con Cristo empezamos a vivir. Ya se puso a pensar, ¿qué fuera de usted si ese amigo, ese compañero, no le habla de Jesús y lo trae a la iglesia? Y se puso a pensar, ¿qué pasaría? ¿Dónde estuviera usted ahorita? ¿Qué fuera de usted? Pero gracias. Gracias a Dios. Por el que nos habló. Por Jesús, que buscó un lugar en nosotros. Y por el Espíritu Santo, que nos convenció. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Terminamos en esta noche. Esta noche va a ser definitiva, esta noche va a ser clave en la vida de muchos. Y terminamos hoy a mediodía, con esta serie de sermones, para que podamos estar de una vez enterados, seguros, de una vez y para siempre, que la mejor decisión que nosotros pudimos haber tomado en la vida fue haberte entregado nuestro corazón. No queremos continuar ya contando las bendiciones. Ya perdimos la cuenta, Señor. Porque es tanto que hemos recibido de ti. Pero queremos cambiar, Señor, nuestros ojos de nuestras posesiones y ponerlas en personas que todavía no te conocen. Quisiéramos ser como aquellos que nos hablaron a nosotros. Quisiéramos pensar como aquellos que pensaron en nosotros. Quisiéramos buscar como aquellos nos buscaron a nosotros. Quisiéramos procurar traer a los pies de Cristo, así como otros nos trajeron a nosotros. Bendice esta iglesia. Gracias, Señor. No importa en dónde, ni cuál sea la condición y situación en que se encuentren ellos, los buscaremos a donde ellos se encuentran, para que vengan y formen parte de la familia más grande que ahora nosotros formamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.